De uno en uno en Onda Madrid con Isabel García Regadera.
Da esta canción, como me gusta, aires de fiesta, de celebración, de reivindicación. Y esa letra, ¿quién roba mi libertad? Pues aquí está el artífice, José Antonio Nielfa, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Tengo que decir, la Ochoa, sí, Ochoa,
la
porque
Ochoa,
José
Ochoa.
Antonio...
Ni Ochoa, la Ochoa.
La Ochoa.
Lo que vende es la Ochoa, hay que decir la Ochoa. Y
bueno,
además es el personaje.
Bueno, el personaje que tú has creado, has defendido,
sí,
y has mantenido durante ¿cuántos años?
Pues más de 40. Más de 40 años, sí.
Más de 40 años defendiendo a la Ochoa contra viento y marea. Y es que los vientos que han soplado en este país no siempre han sido los que soplan ahora. Y tú lo sabes bien.
No eran buenos, pero bueno, éramos divertidos también. Éramos valientes. Sabías que te exponías, sí, pero tú reivindicabas que era lo que tocaba.
Pues de todo ello vamos a charlar contigo, con la Ochoa. Tú has estado además muchos años al frente de un famoso local en Bilbao que
sí,
llevaba el mismo nombre.
Eso es.
Ya lo cerraste.
El año pasado ya lo cerré porque estaba muy cansado. Eran 40 años también con el local y ya la noche no me gustaba nada y me agobiaba mucho y lo vendí.
¿La noche ha cambiado mucho?
Sí, ha cambiado muchísimo. Antes había muchísimas alternativas. Aparte salía a tomar una copa, ibas a ver un espectáculo, un grupo, un humorista. Ahora es beber por beber. Es la cultura de beber, la cultura de la litrona. O sea, no tiene nada que ver.
¿Quién roba mi libertad? Es el título de esta canción con el que abres este nuevo CD con mucho orgullo. No es la primera vez que escribes un himno, ni muchísimo menos a la libertad, ¿no?
No, pero bueno, mi gran éxito, Libérate, no era mío, era de Vicente Raga. Era de un valenciano que falleció ya, que le compuso la canción para el Titi, pero el Titi no se atrevió a cantarla. Y entonces me la envió a mí y yo la canté. Entonces, a través de mi éxito con ella, luego a los 3 años el Titi lo grabó. Hizo una versión más cancionero, más folclórico, la mía era más reivindicativa y, en fin, que es otro himno más dentro de mi repertorio.
Claro,
también
y...
tengo en La muerte de Mikel, canto todas al fútbol, que le canto al Atleti, o sea que tengo montones de himnos.
Y yo decía que, bueno, pues no es lo mismo cantar ahora, en estos tiempos, ¿Quién roba mi libertad?, que cantar el Libérate como tú hacías o como tú hiciste por primera vez, ¿en qué año? ¿En el 70?
Pues al público lo canté en el 76. Y cuando ya monté la revolución que salió todo el mundo a la calle, fue en el 79. Pero lo llevaba cantando desde el 74.
Claro, pero Ochoa, recordémosle al personal que Franco no murió hasta el año 1975. Y en España no hubo constitución hasta el 78.
Desde el 75 hasta los 80 y tal, era una democracia muy rara también, te la jugabas también, ¿eh?
Ojo, que además hasta los años 80, yo diría hasta que bien entrados los 80, seguía aplicándose o se seguía persiguiendo lo que se denominaba escándalo público.
O la ley de peligroso social o vago y maleante.
y una persona que se travestía ya por definición caía en el escándalo público.
Exactamente, ya era persecución. Yo la verdad que me transformaba solamente para el espectáculo, que es lo que he hecho toda mi vida. ¿Y cómo lo hice? Porque yo vivía en Barcelona, yo me fui de Bilbao con 17 años, me vine a Madrid, luego me fui a Torremolinos en los años 60, y de allí me fui a Barcelona, viví casi 10 años allí. Entonces Barcelona era la puerta de Europa.
Claro, en Barcelona había una libertad que no había en el resto de España.
Como en Torremolinos, era una vanguardia. Bueno, en Torremolinos yo creo que, como Torremolinos y Barcelona, no en España, ni en Europa había la libertad que había allí. Pero bueno, era una libertad falsa, ¿no? Porque cuando era como...
Era una libertad clandestina.
Sí, pero como un cepo, ¿no? Sabían dónde estabas, te tenían controlado y cuando querían iban a por ti. Claro. O sea que... Pero bueno, había como 70, 80 cabarets, estaba el Carrusel de París, había imitadores de estrellas que eran impresionantes y a mí me fascinó todo aquello porque yo cantaba de chico, pero era muy, muy tímido, tenía mucho miedo escénico.
Y digo, ¿quién lo diría?
Sí, y sin embargo, la inspiración me llegó cuando yo vi a todos estos personajes del Molino, el Barcelona de Noche, Copacabana, de todos los cabarets de Barcelona, a Escamillo, a Madame Arthur, el Gran Johnson, el Carrusel de París. Dije, yo quiero esto, yo quiero transformarme y cantar, ¿sabes? Y mientras me maquillaba, me ponía la peluca, iba cambiando, era otro. Era más descarado, no tenía ningún problema salir al escenario. O sea, me dio mucha vida el personaje del Ochoa.
¿Te daba seguridad?
Seguridad, sí. Sin embargo, de chico, cantar al uso, como en mis cantantes de aquella época, que eran Camilo, Rafael, Víctor Manuel, Serrat o Miguel Ríos, ¿no? Pues me daba mucha inseguridad.
Y cuando tú cantaste por primera vez, o aquellas primeras veces, aquel Libérate, ¿qué pasó?
Pues yo tuve un bar antes de este que acabo de vender ahora.
Antes de la Ochoa.
Antes de la Ochoa, se llamaba El Luomo, que lo tenía en la parte vieja de Bilbao. Yo ya vine de Barcelona y yo vine ya desahuciado del espectáculo. Yo me desahucié. Y entonces puse el bar, pero puse un micro y servía yo las copas y cantaba. Entonces me fueron a ver ahí periodistas y tal. De repente sale en la prensa de allí el Julio Iglesias del Casco Viejo. La gente me iba a ver. Y bueno, bien, era algo distinto, ¿no? Para la ciudad. Y luego lo de la transformación, así ya, para masas, me vinieron dos periodistas que querían hacer un vídeo sobre feminismo con la imagen de Victoria Priego y la voz de ellas, y lanzar un mensaje feminista. Dice, no, te transformarías tú y cantarías estas canciones que cantas aquí, el Libérate, la Purillos, en fin, un repertorio que tenía yo de Barcelona, increíble, de cuando el de la etapa mía de Barcelona. Digo, pues claro, se hizo el vídeo, se emitió en una chosna es como una caseta, lo vio todo Bilbao y pensaban que el personaje no existía. Entonces ya me reclamaron para cantar en directo y ahí fue ya la revolución. Todo el mundo con la pegatina de Libérate y bueno, y la gente que no lo tenía claro, pues se liberó y salió a la calle y ya hubo un cambio a partir de ahí.
La Ochoa, por lo tanto, pues posicionándote en todo lo referente a la libertad, para las mujeres, para los homosexuales, no, el amor...
Es que en aquella época, es lo que digo yo, cuando dicen ahora que si mi generación ha tenido que salir otra vez para reivindicar las pensiones,
es que ¿tú has salido con
yo,
ese
sí,
tema?
Yo, claro.
¿Tú sales con todo?
Todo. Es que aparte me parece tan injusto que haya gente que haya trabajado toda la vida y que no pueda poner la calefacción en invierno cuando estamos viendo que hay otro tipo de gente que roba a destajo y no le pasa nada. Me parece vergonzoso, me parece terrible. Y hay que salir porque yo creo que, sobre todo en Euskadi, por los problemas políticos que hemos tenido, a tus sobrinos, a tus hijos, los hemos protegido tanto que no queríamos que salieran a nada.
Claro, había miedo. Había miedo. Por lo que pudiera ocurrir en la calle.
Yo creo que nos hemos equivocado, porque ahora se han acostumbrado a tener una vida cómoda y, bueno, pues ahora se tienen que marchar a trabajar al extranjero. Gente tan preparada que no se pueda quedar aquí porque tiene sueldos ridículos. Y yo creo que la calle es muy importante ocuparla cuando por una necesidad, por una reivindicación, no por salir por salir. Y yo creo que para que se den cuenta que el pueblo no está dormido. Porque cuando ellos creen que el pueblo está dormido, se relajan y hacen lo que les dé la gana.
Sí, además, José Antonio, redundando en esto que dices, las libertades no solo hay que conseguirlas, hay que cuidarlas y hay que preservarlas. Entonces, esto que estamos recordándole a la gente que, bueno, pues que en este país hace no tanto tiempo a la gente se la perseguía simplemente por el hecho de ser homosexual, que tú incluso has pasado por la cárcel, eso.
Yo pasé por la cárcel en el año 68. Fíjate, el orgullo se reivindica en Nueva York por una persecución a homosexuales en los lugares donde ellos frecuentaban en el 69. Aquí en el 68 ya nos detuvieron a nosotros y fue la primera conducción de homosexuales porque estábamos en las celdas de la Modelo de Barcelona, 7 y 8 personas en una celda. Y entonces nos llevaron al penal de Burgos, pasando. O sea, fue mes y pico detenido y nos llevaron de Barcelona a la cárcel de Zaragoza, pernoctábamos allí a la de Pamplona, pernoctábamos allí a Carabanchel.
Madre mía, que te conoces todas las cárceles de España,
o sea,
casi.
El mes y pico me hice un vía crucis de cárceles. Y vamos, que en aquella época la gente se mostraba, salía, era valiente, porque claro, los que sabían que eso era natural, que eran desde niños, no sabían que no era ningún vicio y decían, pero ¿por qué nos persiguen, no? Y menos mal que...
Bueno, ha habido que lidiar también durante muchos años con el tema de la enfermedad, ¿no?
Ah, bueno, luego después, eso, en fin.
Había quienes decían que...
Hasta que ya hubo casos de heterosexuales y ya se informó bien, pero al principio hubo una mala información, o sea, con la enfermedad. O sea, que ha sido muy difícil, sí.
Y en concreto, ¿cómo fue aquella detención en Barcelona?
Pues la detención está... Hicieron una redada, como te hablaba antes,
en un local
en todos los locales de Barcelona. Se llevaron a 400 o 500. Entonces estaba de gobernador civil Martín Villa y de ministro del turismo Fraga Iribarne. O sea que era la dictadura, pero estos hombres luego fueron demócratas, tuvieron un partido político, bueno, que pertenecían al mismo. Entonces eran calles pequeñitas, era la parte vieja de Barcelona, la calle Escudiller, la calle Serra, Còdols, la plaza Medinaceli. Ponían furgonetas de la policía en las calles, entraban a todos los locales y nos sacaban a todos. Y el que negaba que era homosexual, o sea, le interrogaban varias veces. Si lo negaba y le creían, lo soltaban. Pero los que decíamos que éramos, pues nos detenían y nos...
¿Y no hubiera sido más fácil mentir?
Pero era tan evidente que no lo podías mentir porque éramos gente muy afectada, que éramos críos de 18 años, 19, y que teníamos pluma, como decían. Éramos las locas de la época, ¿no?
¿Sabes? ¿Y qué opinas ahora también de ciertos movimientos que han surgido que, bueno, pues que critican el tema de la pluma?
Pues yo la verdad que estoy en contra porque... Cada uno se tiene que mostrar tal y como es. Y el que es frívolo, todos aportan. Todos en la calle, cada uno es como es. El que quiere tener, el que tiene pluma, es que la tiene. Yo, por ejemplo, no la he tenido, yo la sacaba. Pero en aquella época, de estar siempre con gente como homosexual, con más afectada que yo, pues también me salía, ¿no?
Ay, no me gusta esa palabra, Ochoa, la estás usando tú, pero claro, afectada...
Afectada, como digo, afectada por pluma.
No, sí, bueno, pero bueno, que...
Bueno,
sí,
a mí tampoco me gusta...
Un comportamiento afectado, llevado a extremo, ¿no?
Exactamente, como se decía en la época. Pues no lo podías remediar. O sea, que era una... Tú te expresabas como eras y nada más. Yo además venía de jugar al fútbol, era un chaval que jugaba al fútbol.
Bueno, a punto casi de poder llegar a profesionalizar eso del fútbol, ¿hubieras podido?
Hubiese podido, sí. Había ojeadores que ya me perseguían, pero yo pensaba que era yo solo, que yo era homosexual, que no había, porque es que no había información en la época, no se hablaba en la prensa, en ninguna parte. Entonces, cuando de repente veo que me atrae un chico, yo creía que solo me pasaba a mí. Entonces,
¿Se pasa mal?
Se pasa muy mal, es un conflicto increíble. Hasta que te das cuenta que un día vas por la calle con la mirada, era como, no nos hacía falta más que mirarnos, y ves que conoces a gente como tú, que luego te lleva a zonas donde hay mucha gente como tú, que no está solo, y ya me cambió un poquito lo de dejar el fútbol. Y,
o sea, que el fútbol lo dejaste tú por iniciativa propia, porque no te veías en ese mundo.
Era un mundo de machirulos, que donde yo no encajaba.
Ojo, y lo sigue siendo. ¿Por qué el fútbol es quizá el reducto, el deporte en general, pero otros muchos deportes ya, jugadores de waterpolo, patinadores, pero el fútbol es como que no hay manera.
Sí, pero y hay montones, de futbolistas.
Hombre, las proporciones.
Como todos los sitios, claro, como todas las partes.
La probabilidad.
La posibilidad, o sea, la probabilidad es...
determina que algún futbolista tiene que haber homosexual.
Sí, no, yo conozco, no voy a dar el nombre, pero conozco muchísimos, de hace años, que han jugado en primera, ¿no? Pero lo llevan con una discreción increíble, y me supongo que aunque den